Bienvenidos a Palabras en Movimiento, un podcast de Movimiento Ciudadano. Yo soy Pablo Vázquez Agüed y el día de hoy hemos titulado nuestro episodio La militarización de las vacaciones. ¿Por qué lo hemos titulado así? Porque el proceso de militarización que ha emprendido este gobierno en distintas ramas de la administración pública, pues ya se extiende también al de los servicios turísticos, servicios aeroportuarios, como veremos en este capítulo. El gobierno de López Obrador creó varias empresas paraestatales a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo la más importante, digamos, una mega empresa que se llama Olmeca Maya Mexica, y que esta empresa hoy es la responsable de la operación, construcción, prestación de servicios de varias cosas. Del Tren Maya, por ejemplo, que es un proyecto multimillonario de esta administración, de la operación, remodelación, prestación de servicios en al menos 11 aeropuertos del país, entre ellos, pues desde luego, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Campeche, el de Tulum, el de Palenque y varios más. También esta empresa la van a poner a administrar la nueva aerolínea del Estado, que se creó en una reforma reciente. Va a prestar también servicios turísticos, o ya los está prestando, con museos, que no son museos militares, son museos de servicios turísticos, la administración de hoteles, la administración de parques temáticos y además también, digo, por si fuera poco, la empresa va a hacer venta de hidrocarburos, venta de turbocina, que es el combustible que utilizan los aviones, en todos estos aeropuertos. Y bueno, y además de todo eso, que pues debe representar o representará ingresos multimillonarios para esta empresa paraestatal a cargo de los militares, aparte de eso, se hizo otra reforma para que los ingresos públicos que recibe el país por la entrada de turistas a México sean en un 80% entregados a esta empresa de la Sedena. Y pues nosotros nos preguntamos por qué los militares deben tener una empresa productiva de prestación de servicios, construcción y operación de vías férreas y aeropuertos. ¿Por qué los militares tienen que dedicarse a esto? ¿Para qué lo están haciendo? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus implicaciones? Sobre eso platico en esta mesa con dos invitados, con Isabela González, quien es una periodista de investigación mexicana, y con César Pulido, asesor parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Con ellos platicaremos de esta militarización de los bienes nacionales, militarización de bienes públicos, de ingresos de la nación, y pues acompáñenos en esta plática para entender de qué se trata la militarización del turismo.
Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento.
Para arrancar nuestra plática, primero, Isabela, ¿por qué no nos explicas, por qué no nos platicas de qué se trata esta empresa que creó el gobierno, esta empresa paraestatal, cargo de la Sedena, llamada Olmeca Maya Mexica? ¿De qué se trata?
Bueno, pues para empezar, esta empresa fue constituida el 13 de abril del año pasado, 2022, después de que el presidente López Obrador había anunciado que iba a ser realidad esta empresa. Y también llama mucho la atención que crearon esta empresa para concentrar todo lo que ya estaban haciendo del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Chetumal, etcétera. O sea, como que en la práctica comenzaron a tomar el control de estos servicios y obras tan importantes, y ya después se dieron cuenta que en algún lugar tenían que concentrarlo y por eso crearon la empresa Olmeca Maya Mexica. Y pues justo su nombre, o lo que dice el decreto más bien publicado el 13 de abril, es que es una empresa de aeropuertos, servicios ferroviarios y servicios auxiliares, que es, va a controlar todas estas cosas. Y en un principio tenía a su cargo 4 aeropuertos, el Tren Maya, y hasta ahí iba. Pero conforme ha ido como creciendo las cosas que está mandando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al ejército, pues cada vez tiene más cosas.
Absorbe más, digamos, servicios, más proyectos, más obras, ¿no?
Exacto. Sí, ahorita creo que ya está en control de 13 aeropuertos en total. más el Aeropuerto Internacional de Tulum, que en teoría lo van a terminar de construir en diciembre. Y ese, por ejemplo, ese aeropuerto es importante porque en el proyecto, que no se ha hablado mucho de ese aeropuerto, pero en el proyecto dice que va a haber unos clusters, que va a haber hoteles, que va a haber museos, que va a haber como muchos lugares que también van a estar a cargo de esta empresa, que a su vez... Cuando descubrimos los correos de Guacamaya el año pasado, pues ahí venía un proyecto para armar una empresa turística que va a estar controlada a su vez por esta empresa.
Esta empresa de la Sederna.
Exactamente, que es la como, digamos que es como el grupo, uh-huh. Y de ahí va a tener muchas empresas chiquitas que, sí. Por ejemplo, cada aeropuerto tiene una empresa, el Tren Maya es una empresa, etcétera, etcétera.
¿Y para qué, César? A ver, ¿para qué los militares quieren una empresa? O sea, ¿eso tiene exacta conexión con la disciplina militar?
Creo que este sexenio hemos visto cómo las Fuerzas Armadas han adquirido facultades y también una mayor participación en la vida pública. Entonces, no es lo mismo construir infraestructura y proveer vigilancia a lo que podemos, se nos puede argumentar que es infraestructura de seguridad nacional, que replicar jerarquía militar en estructuras administrativas que tienen fines civiles, ¿no? Entonces, el para qué, pues es una gran pregunta. El presidente dijo que era para que de los ingresos que derivaran de esas actividades se pagaran las pensiones. Pero hay un gran problema, que es que pues no vemos que estas pensiones tienen problemas. Revisando datos, vemos que en 2023, para las pensiones de militares retirados, pues se destinaron 4,294 millones de pesos, ¿no? Para 2022, 5,250. Para 2021, 3,049 millones de pesos. Y esto, si se compara con el presupuesto de la Sedena, viene siendo un aproximado de 4% promedio. O sea, tampoco es que estemos necesitando de una gran reforma en materia de pensiones o que nos están desangrando el erario público. Pues,
pensiones de militares.
Pensiones de militares retirados, es correcto.
Porque, sí. O sea, dicen, la lana de esta empresa, bueno, se supone que debe ser una empresa productiva, ¿no? Las empresas deben ser productivas. Lo que dicen es que no va a ser productiva, sino que va a ser para financiar las pensiones de los militares retirados,
sí.
Pero no hay problema. Y además la lana que va a generar esta empresa, porque dice, digamos, los documentos que dan sustento a la creación de la empresa, dice que va a administrar, operar, explotar y, de ser necesario, construir toda la infraestructura de lo que ya nos ha dicho Isabela y la demás que sea necesaria, y además prestar los servicios ferroviarios, aeroportuarios, turísticos, comerciales y cualquiera otra que coadyuve a los intereses de este grupo. Entonces digo, va a ser un dineral. Ese dinero, que ¿cómo se va a transparentar, Isabela? O que...
Pues hasta la fecha, que yo sepa, no he sabido que digan cómo lo van a hacer. De hecho, yo hice algunas solicitudes como de la estructura, o sea, para conocer cómo opera esta empresa, pero no hay mucha información, como que van muy sobre la marcha. Ya tienen la estructura de algunas empresas, por ejemplo, la del Felipe Ángeles. Bueno, ahí sí ya sabemos quién es como su director general. Pero de esta, lo último que recuerdo que solicité de información, pues ellos, la Sedena contesta que todavía está en el proceso de la constitución de la empresa y uno supondría que la tendrían que tener lista pues ya pronto, ¿no? Porque se supone que, como dices tú, o sea, ya opera Felipe Ángeles, ¿no? Pero bueno, tendría que operar también Tren Maya y el aeropuerto de Tulum, entre otras.
Pero aquí creo que también hay un gran problema, que es que las Fuerzas Armadas no están acostumbradas a rendir cuentas. Entonces, uno puede, a través de la plataforma de transparencia, solicitar estos documentos, pero si los hay, es un problema porque te van a dar la vuelta a las Fuerzas Armadas, no les gusta pues exponerse, no les gusta rendir cuentas a la autoridad civil. Y ahorita tenemos otro problema, que es que el INAI no está operando. Entonces, ¿cómo puedes tú combatir esta falta de, uh-huh, de transparencia, ¿no?
Que hay esto que dices, César, es bien importante, porque, o sea, esta falta de hábito de la rendición de cuentas o de cultura de la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas. Ahí en el equipo, en el Senado, también uno de nuestros colegas justo solicitó esta información que nos comenta Isabela, y se la pedimos a la Sedena y se la pedimos a la Secretaría de Hacienda. Uh-huh. Y Hacienda sí nos entregó el acta notariada de la constitución de la empresa Olmeca Maya Mexica, y la Sedena dijo, no, pues no, todavía no la tenemos. Entonces, eso sí es un tema cultural, ¿no?
Palabras en movimiento.
Y regresando al tema de la lana. Recientemente, en el llamado Viernes Negro del Senado, se aprobó una reforma a la Ley Federal de Derechos y a la Ley General de Turismo para establecer que el 80% de los ingresos que recibe el país por la entrada de turistas a México, ese 80% se haya destinado a esta empresa Olmeca Maya Mexica, ¿no? ¿Por qué no nos platicas hacer un poquito de esa reforma?
Pues bueno, yo la complementaría. Fueron tres reformas, ¿no? Que, uh-huh. que es lo que esta que mencionas. También hubo una sobre la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil uh-huh. y la Ley de Vías Generales, ¿no? En total, entonces le está dando lo que podemos decir que es la militarización del turismo, de las vacaciones. Vamos a tener a las Fuerzas Armadas administrando Tren Maya, lo que ya mencionamos. Y la reforma, pues como bien comentas, Pablo, lo que hace es pasa de este ingreso, este impuesto. El 80% irá a un fideicomiso sin estructura, que también otra vez volvemos al tema de opacidad, ¿no? A principios de sexenio se eliminaron 68 fideicomisos, cerca de 64 mil millones de pesos, y la crítica era que no tenían estructura, que estaban en completa opacidad. Y hoy volvemos a que se les da a las Fuerzas Armadas la administración de un fideicomiso que tiene esta misma estructura y estas mismas incentivos para caer en la opacidad, ¿no? Uh-huh.
Isabela, ¿tú cómo ves esa reforma para darle la lana de los ingresos por turismo a las Fuerzas Armadas a través de su empresa, su nueva empresa de prestación de servicios turísticos?
Es justo muy contradictoria porque, como hablábamos ahorita, ¿no? Cuando el presidente López Obrador anunció la creación de esta gran empresa, Olmeca Maya Mexica, dijo que el 70% de las utilidades, de la empresa... iban a ser para las pensiones de los miembros retirados de las Fuerzas Armadas. Y es muy extraño porque entonces, ¿cómo es que necesitan dinero de ingresos de turismo para financiar la empresa si la empresa sí va a tener utilidades que van a ir? O sea, como que creo que es
un cochupo de lana.
está muy extraño. Y volviendo también como a este tema de cómo la Sedena ya está... hasta en las vacaciones y también un poco de la opacidad, por ejemplo, lo de la empresa turística que va a estar dentro de Olmeca Maya Mexica, que vimos en Guacamayas, todavía no está constituida. Estaba en Guacamayas porque pues era un correo que le estaba mandando un militar a otro militar diciéndole como este es un proyecto que estamos haciendo. Y que pues todavía no es una realidad, no sabemos cuándo lo vayan a publicar en el DOF.
Uh-huh. Y bueno, y nada más para complementar, ese dinero del que hablamos, 80% del ingreso, de los ingresos por personas que entran a México, turistas, son alrededor de 11 mil millones de pesos al año que se le va a estar dando a esta empresa de los militares, la Sedena. Pues quién sabe para qué, ¿no? La militarización de los ingresos públicos sí. de la nación, ¿no?
Sí, que es un montón. Esa cantidad equivale al presupuesto del Poli, por ejemplo, para este año. Lo que se le destinó a la escuela es nuestra el año pasado. Jóvenes Escribiendo el Futuro este año también. O sea, es dinero que se podría ir a una política de bienestar, a hacer más cosas, ¿no? Y también es una gran contradicción porque hemos visto que en esta administración... pues los recursos a cargo de la Sedena han estado creciendo y creciendo y creciendo y vemos que carteras como obra pública, como protección al medio ambiente, subsidios a campesinos, pues están siendo eliminados o disminuidos, ¿no? Entonces es todavía más lana que se va a tratar con más opacidad y pues esto sí afecta terriblemente las relaciones entre civiles y militares.
Sí.
Es muy contradictorio si el Tren Maya va a ser el boom que ellos dicen que va a ser como... turísticamente, pues no necesitaría dinero.
De los públicos, ¿no?
Sí, o sea...
sí, es como un nuevo Pemex, pero de los militares. Un barril sin fondo administrado por los militares. Y hablando de esta relación cívico-militar, en el documento que la Sedena le presentó a la Secretaría de Hacienda para justificar la creación de esta empresa para estatal Olmeca Maya Mexica, como justifican esta creación, dicen es necesaria y sectorizarlo a la Sedena, porque con ello, dice el texto, se minimizaría el riesgo de que este proyecto estratégico nacional que está impulsando el titular del Ejecutivo Federal sea privatizado y pierda la continuidad. O sea, al final es este temor, ¿no?, de López Obrador y que ha agarrado como su asidero para sus proyectos a los militares, este temor y desconfianza de que los civiles después cambien, digamos, las coordenadas o las prioridades o las políticas. Pero creo que es muy peligroso esta, digamos, concepción de que los militares lo hacen mejor o son los únicos que pueden darle continuidad a los proyectos. ¿A dónde nos puede llevar esa concepción, César?
Es una gran pregunta y honestamente no lo sé, pero definitivamente tiene problemas, ¿no? Porque lo que se está dejando de lado es la profesionalización de un servicio profesional de carrera, el fortalecimiento de una administración pública federal, y se le está dando mayor autonomía a los militares, ¿no? Que afortunadamente en México no hemos tenido episodios complejos como se vivieron en América Latina, pero sí hemos visto cómo la autonomía militar sin un contrapeso civil fuerte, sin instituciones democráticas que revisen y que mantengan a raya a las Fuerzas Armadas, lleva a resultados complicados. Y sobre todo que es inconstitucional. El artículo 129 lo marca perfectamente. Los militares no se pueden en tiempos de paz dedicar a ningún otro caso. Entonces se está volviendo a hacer un fraude a la Constitución.
Claro, porque además, con el tema de la seguridad pública, uno puede decir es una situación excepcional y así se dijo, hay una reforma para que estén en labores de seguridad pública las Fuerzas Armadas, pero no es que tengamos una situación excepcional en los servicios turísticos del país, ¿no? Isabela.
Sí, justo como que ahorita que estaban hablando estaba pensando en un buen ejemplo que ya está establecido, que es el hotel del AIFA. Se supone que había dos hoteles, o que va a haber dos hoteles en el AIFA. Uno que está administrado por Holiday Inn y es el bonito y más lujoso, y otro que lleva abierto desde que abrieron el AIFA, que es de la Sedena. Ese hotel, por ejemplo, está administrado en teoría por la empresa del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero también, está muy extraña la estructura. El dinero que ingresa se lo queda una empresa que entiendo que fue constituida hace muchos años, la verdad no recuerdo en qué sexenio, para que los militares pudieran ser como productores de lo mismo que consumen, que se llama Granjas de la Sedena. Yo no sabía que existía hasta que fui al hotel de la AIFA y vi los logos y dije, ¿qué es esto? Entonces, cualquier persona puede ir y hospedarse en ese hotel porque ya es parte del AIFA y porque es el único que está operando en la redonda. Entonces tú vas, tú pagas 500 pesos la noche, algo así creo que estaba. El costo.
A buen precio.
Sí, te dan un ticket súper como muy arcaico que sí puedes facturar y todo.
¿Te quedaste tú en el hotel?
Sí, me quedé. Ellos se quedan con este dinero y tú puedes consumir en su restaurante, etcétera, etcétera. Y a la hora de que yo quise hacer solicitudes de información, como por ejemplo, cuántos clientes llevan desde que abrieron, cuáles han sido los ingresos del hotel, ellos contestaban, no sabemos. O sea, como que no llevan ni siquiera un control de esos ingresos y también es curioso porque es una empresa privada, pero al mismo tiempo pública, entonces sí son un sujeto obligado, sí tendrían que estar respondiendo, sí tendrían que estar llevando ese control, y luego ellos se contradicen y dicen es que no generamos utilidades o lo único que generamos es para el mantenimiento del hotel. Entonces siento que ese es un experimento de lo que vamos a ver tal vez o podríamos ver ya con una empresa más grande constituida especialmente para el turismo, ¿no? O para el Tren Maya, o sea.
¿Y el hotel qué tal estaba?
Está austero. Digamos que es como un City Express, pero mucho más austero. Lo que sí está muy extraño también, se supone que quisieron hacerlo austero, pero todo digital. O sea, como que las luces las prendes con Alexa y la tele la prendes con Alexa y el aire acondicionado lo prendes con Alexa, pero tiene su restaurante donde los jueves hacen pozole. Obviamente está lleno de militares, ¿no? Hay unas canchas de pádel o no sé qué que usan los militares, está en medio de la ciudad militar. Entonces está muy, muy curioso el hotel.
Está curioso, no suena
está
tan
bonito, pero
Sí. Qué bueno. Y hablando de otros, digamos, experimentos empresariales militares, está lo de la aerolínea. que fue otra de las reformas del Viernes Negro, para que, bueno, que incluyó la parte de la reforma fue para que México recuperara la categoría 1, pero la otra parte de la reforma fue crear esta aerolínea del Estado, que se la van a dar, en el texto de la reforma dice, a la empresa paraestatal que se dedica a esto, esto, que es la empresa Olmeca Maya Mexica, y pues esa aerolínea, ¿qué onda? O sea,
que era la que querían hacer con los restos de Mexicana de Aviación, ¿no? Uh-huh. Y ya ahorita desistieron comprar la marca porque entiendo que es un problema y mejor van a llamar la aerolínea Maya, ¿no?
Un nombre ahí.
Sí, Aerolínea Maya, según yo. Y también justo es muy chistoso eso, porque en los correos de Guacamaya, en todo este proyecto de hacer su empresa, su mega empresa turística, que además de los aeropuertos Tren Maya, los hoteles también van a tener el Museo del Mamut, quieren museos en Yucatán, en la Riviera Maya, más hoteles, no solamente en los de Tulum, cerca del aeropuerto, sino como en el recorrido del Tren Maya. Ah, ellos hablaban ahí en ese proyecto que querían que el avión presidencial formara parte de la flotilla de aviones de esta nueva aerolínea, y al final decían como, no va a ser muy costoso, mejor no, o sea, como que estaban en ese, decidiendo cómo lo van a hacer.
Sí, todo en improvisación, ¿no? También de parte de, pues, de estas nuevas políticas públicas que se están haciendo, ¿no?
Palabras en movimiento.
Y bueno, me gustaría preguntarles, para ir armando algunas conclusiones, ¿cómo, pues, quienes estamos desde este otro lado, en la parte del análisis o en la parte de, digamos, de la construcción de propuestas legislativas, de políticas públicas y de la crítica, cómo habría que entrarle a la revisión de estos temas, al estudio, a exigir rendición de cuentas de lo que está pasando en el país con esta militarización de bienes nacionales, militarización de ingresos públicos y concepciones, pues realmente, pues que ya hemos aquí, digamos, detallado, ¿no? César, ¿cómo ves tú esa cosa?
Pues yo creo que en primer lugar tenemos que cuestionar y no dejar de cuestionar al Ejecutivo, a los y las tomadores de decisión de políticas públicas, todas estas decisiones que nos acercan, pues, en un futuro a, pues no sé, ¿no? Tenemos que empezar a preguntarnos cuál va a ser el impacto de las Fuerzas Armadas creando empresas, gestionando infraestructura civil sobre nuestro sistema político también. Porque algo que me gustaría puntualizar es que, pues, queramos o no, se va a formar una nueva oligarquía a manos de los militares. Y eso también va a constituir, pues, un nuevo pues, contrapeso, podríamos decir, ¿no? También quiénes van a estar al frente de todas estas nuevas, esta nueva estructura, por así decirlo. Y, pues, en fin último, estudiar mucho cómo se está, cómo ha ido evolucionando las relaciones entre civiles y militares pues en este siglo en México. Entonces, seguir cuestionando y buscar que siempre sea transparente todos estos contratos, todas las decisiones y sobre todo comunicar de una manera pedagógica pues todo lo que está sucediendo.
De acuerdo. Isabela, ¿tú qué nos podrías decir al respecto? ¿No? La conclusión.
Pues yo creo que sería importante que ya el INAI pudiera operar a su máxima capacidad. Y creo que si llegara otro gobierno la tendría muy difícil como que hacer este reordenamiento de las cosas que ya le dieron al ejército.
Sí, quitarles el poder que se les ha dado va a ser, ajá, muy complicado.
Exacto. O sea, como recordando un poco, pues, al expresidente Cárdenas, ¿no? O sea, él lo que tuvo que hacer para regresar al ejército, a los cuarteles, fue darles dinero, darles espacios. Entonces creo que sí, eso va a estar un poco complicado, porque si ya tienen toda la Riviera Maya y no sé, cada vez más espacio, pues ¿qué les vas a ofrecer?
Uh-huh. Sí, va a ser algo muy complejo. Pues muchas gracias, Isabela. Muchas gracias, César.
Palabras en movimiento.
Gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Palabras en Movimiento. Creo que si bien pues no queda un muy buen sabor de boca sobre lo que está pasando en el país, pues creo que por lo menos hemos contribuido, nuestros invitados y este podcast Palabras en Movimiento, a ofrecerle a la gente un panorama de qué es lo que está pasando en México con la administración de los bienes públicos de la nación. Y en este caso, muy específicamente, de un sector estratégico como es el turismo, la prestación de servicios ferroviarios, aeroportuarios y pues tantas otras cosas que hemos platicado aquí. Lo que queda, pues sí, es un sentido de alarma, yo diría, pero que debe llamarnos, pues justo, a exigir transparencia, a exigir rendición de cuentas y a exigir una mejor comunicación y, desde luego, replantear lo que ya hemos dicho muchas veces aquí en este podcast y que se dice en muchos lados en este país, a replantear la relación entre el poder cívico y militar para que nuestro país pues, realmente pueda tener un equilibrio de poderes y una sana vida republicana. Recuerden que Palabras en Movimiento es un podcast que pueden escuchar en todas las plataformas de streaming, donde los invito a que se suscriban, a que nos manden sus comentarios a través de redes sociales. Esto fue Palabras en Movimiento y yo soy Pablo Vázquez Agüed.
Las palabras separan, pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento.